Sí, me acordé de los anuncios ahora. Vamos a tener la Santa Cena hoy en la noche. Lo preparen sus corazones y también vamos a tocar puertas y llevar la palabra el próximo sábado, este sábado, en la mañana a las 10:15. Ahora sí quiero que abren sus Biblias. Y hoy en sus boletines ahí dice de versículos del 12 al 17. Ese es un error mío, de ver esos versículos 18 al 20. El naufragio en la fe. Hermanos, ¿qué es el naufragio espiritual? ¿Cómo llega uno a tal condición? ¿Cómo puede uno evitarlo? ¿Sabe? La Biblia dice, voy a leer aquí, en versículos, capítulo 1 de 1 Timoteo, versículos de 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En la vida vamos a tener pruebas, hermanos. Él habló de un naufragio. ¿Para qué sirve una nave? Una nave es hecha para el mar. Una nave es su mejor lugar, no es en la arena, no es en la tierra, es en la alta mar. Y después vemos que las pruebas vienen, los vientos la llevan para acá, para allá. Y a veces termina como se ve aquí, en un naufragio, en la costa. Y qué triste, porque esa nave fue hecha con mucho esfuerzo humano. Hubo alguien que la planeó en los planos, otros que carpinteros, otros de otras cosas, pero no se hace de un día al otro una nave, y lo hace también con un propósito. Pues el gran Creador también nos hizo con un propósito. Y lo triste es cuando terminamos así, naufragio. Y la verdad es, estamos naufragados y no podemos movernos. Y muchas veces cuando llega una nave a esa situación, como se ve en la pantalla, hubo pérdida de carga, hubo pérdida de vidas. Y si no hubo pérdida de vidas, hubo mucha pérdida de paz y tranquilidad, porque nadie, menos Jonás, puede dormir durante una tempestad así. Entonces vemos aquí vidas hechas pedazos. Y eso no está hablando de un inconverso. Está hablando aquí la Biblia a los creyentes. Entonces, vamos ahora. Usted ha visto aquí dos proyecciones. Una es un barco, una nave en la tempestad. Y la otra en naufragio. Algunos aquí ya están acercando al naufragio. Ya pegaron una piedra. Están golpeando contra otra piedra. El viento no lo suelta. Y usted piensa, me va a tocar a mí. Me va a tocar el naufragio espiritual. Entonces, más quiero que miren conmigo ahora, otra vez, en 1 Timoteo 1, 18 al 20, él habla del naufragio en la fe o en cuanto a la fe. Yo digo, simplemente por ser lo más sencillo, el naufragio espiritual, porque eso es lo que es. Si tú no tienes fe, es un desastre espiritual. Y si tu fe es poca, vas a hundir como Pedro hundió en el agua, cuando estaba andando sobre el agua. ¿Cómo es? ¿Qué es más bien el naufragio espiritual? Y la verdad, uno puede estar contento con dinero, con trabajo, con su carrera y todavía sufrir y ni siquiera se da cuenta del naufragio que le ha tocado. Entonces, muy importante entender eso. ¿Y cómo puede uno evitarlo? ¿Cómo puede uno evitarlo? ¿Cómo llega uno a esa circunstancia, a esa condición? Y la verdad es, ¿cuáles son las armas o herramientas que están a nuestro alcance para evitarlo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos ha dado Dios para poder evitar el naufragio en nuestras vidas? Y de eso vamos a ver ahora. Primero en versículo 18, vuelvo a leerlo, en más de 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí en versículo 18 está hablando aquí en términos militares como un soldado en la fe. Hablando a un hijo en la fe que es un soldado en la fe. Primero vemos aquí que si hemos de evitar el naufragio, se requiere fidelidad a nuestro llamamiento. Se requiere fidelidad a nuestro llamamiento. En primer lugar, en versículo 18, dice, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti. Hubo profecías. Yo no sé si era Pablo mismo o otro. Eso se encuentra también en Antioquía, en Hechos, capítulo 13. En la iglesia en Antioquía, cuando estaban orando, ayunando, ministrando al Señor. Y el Espíritu Santo les habló, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les tengo. Y vemos entonces que el Espíritu Santo habló por medio de otros. Ahora, nos es menester, hermanos, de estar atentos para poder percatar el llamamiento de Dios en nuestras vidas. Déjeme decirle algo a cada uno aquí. A cada creyente, cada hermano, cada hermana en Cristo aquí. Si Dios te llamó para ser salvos, también Dios te llamó para servir. Okay. Dios no anda llamando parapetos y nada más adornos y no te dice, tú eres salvo, pero quédate aquí y no hagas nada. Eso no es el Dios que yo sirvo, ni al Dios que ustedes sirven. Nuestro Dios nos llamó a su presencia. Dice, ¿cómo yo estoy aquí? No, que tú muriste y regresaste. Hablando, todos somos llamados a su presencia. Podemos acercarnos confiadamente a su trono, dice la Biblia. Tanto que tu cuerpo ahora es templo de Dios. Él vive en ti y contigo. Entonces, el Señor, muy importante entender eso, Él nos está llamando. ¿Y cómo es que se manifiesta ese llamamiento? Que hay muchos que dicen, pues yo no sé qué Dios quiere de mí, yo no sé para qué me salvó, porque como que, y ni saben. Entonces, ¿cómo no saben? Calientan bancas y no hacen nada pensando que o esperar que viene algo milagroso del Señor, que me va a mostrar, y así le sirvo. No funciona así. Primero, Dios manifiesta su llamado por medio de los dones que nos ha dotado. Si usted mira conmigo, por ejemplo, Él nos da dones. Todos aquí tenemos dones y talentos. Mira conmigo en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Dice aquí, en esos versículos, 1, 7 y 11. Aunque le conviene leer todo el capítulo, no hay tiempo. Ahora es un estudio profundo tampoco sobre ese capítulo. Más un versículo, versículo 1. Dice Pablo a los corintios y también a nosotros. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No tenemos el lujo de ignorarlo. Todos aquí tenemos dones espirituales, si somos salvos. El primer don que tiene que recibir es la vida eterna de Jesucristo. Pero el hecho es, ya teniendo a Cristo, tú tienes más que un don, pero por lo menos uno. Y después, él dice, que no seamos ignorantes en versículo 1. No quiero que ignoréis acerca de los dones. Si la Biblia dice, no quiero que ignore acerca de algo, no nos conviene ignorarlo. Ahora, otro versículo 7. Y usted mira aquí en versículo 7. Pero a cada uno de los cristianos, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si Dios te ha bendecido con dones, y yo incluyo también talentos, hay que usarlo para provecho de qué? No tu propio provecho, el provecho del cuerpo de Cristo. Es el contexto en que se encuentra 1 Corintios 12. Dios nos bendice para que seamos bendición. Recuerda que el primero que fue llamado, nuestro padre en la fe, fue Abraham. Y él dijo que en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias. La misma palabra, naciones y familias en el hebreo. El hecho es, Abraham fue salvo para que él fuese bendición para los demás. Dios quería bendecir a muchos y él escogió un instrumento y era Abraham. Y ahora, miles de años después, ¿qué dice Gálatas? Que nosotros que estamos en la fe somos hijos de Abraham. Él fue bendecido para bendecir. Tú eres bendecido para bendecir. Cualquier don, cualquier talento que tú tienes es para provecho, para edificación, para la bendición del cuerpo de Cristo. Y después, cuando el cuerpo es bendecido, más almas reciben a Cristo y somos bendición para el mundo. Entonces, es muy importante entender eso. Dios, entonces, veamos aquí que Dios manifiesta su llamado por medio de los dones que nos ha dado. Y mira aquí ahora en versículo 11, mismo capítulo 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. No hay un Espíritu de los mexicanos y otro Espíritu de los americanos y otro Espíritu de los chinos y otro Espíritu de los pentecosteses y otro Espíritu de los bautistas. No, es uno solo. Un mismo Espíritu. Porque adoramos un solo Dios. No hay diferentes Espíritus Santos. Ahora, entonces, dice aquí en versículo 11, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tú y yo somos particular en el sentido que cada uno es diferente. Así como no hay dos con huellas iguales, no hay dos con un propósito igual. Dios nos ha llamado a todos y nos ha bendecido con dones para el provecho. Y más adelante él dice, no todo el cuerpo es el pie, y no toda la mano, y no todo el olfato, dice la nariz. Y así es, funciona un cuerpo, no todo el cuerpo es un dedo gordo, todo el cuerpo es diferente. Hay ojos, hay nariz, hay pies, hay una razón para todo eso. Y Dios te ha bendecido, y cuando tú no funcionas conforme al plan de Dios, estás siendo un impedimento para la obra de Dios. Es muy importante entender eso. Y después vemos que Dios manifiesta, mire aquí 1 Timoteo 4, 14 ahora, misma epístola a Timoteo ahora, capítulo 4, en versículo 14. No voy a decir mucho porque vamos a llegar a eso después en unos meses, pero en 4:14 dice, no descuides el don, dice, no seas negligente, no descuidas el don que hay en ti, porque hay en mí. Porque Dios cuando nos salvó, ya nos repartió los dones con la salvación. Entonces, aquí dice en 4:14 a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado también como su llamado, ahora los dones. Mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Muchos tienen que... No entiende muy bien qué significa eso. Diferentes comentaristas, diferentes comentarios. Pero en tantas palabras, eso es lo que pasó. Dios simplemente manifestó su llamado por medio del cuerpo de Cristo. Por los que es simplemente por medio de los dones. Y vemos aquí entonces también, Dios manifiesta su llamado por medio de otros en el cuerpo. En otras palabras, dio dones, por ejemplo, y nada más dones, talentos también, por ejemplo. Hay hermanos aquí, ¿puede imaginar algunos hermanos aquí trabajando en la cuna, cambiando pañales sucios? A mí, ¿puede imaginar ustedes algunos hermanos aquí haciendo eso? ¿O puede imaginar usted algunas hermanas aquí, algunas, cambiando filtro de aceite debajo de un carro? No, hay hermanas que pueden y hay hombres también que cambian pañales, pero en general, cuando usted piensa en ministerio de la cuna, ¿estás pensando de un hombre con pantalones o una hermana con faldas? Vamos a ser francos. ¿Ok? Y yo quiero decir eso porque entiende, hermanos, que así es. Todos somos diferentes. Algunas hermanas aquí son muy buenas con las computadoras. Y son muy buenas también para la administración. Por eso hay más secretarias que secretarios en las iglesias. ¿Me explico? Entonces, todos son ejemplos muy sencillos. Pero hay hermanos con dones que pueden enseñar, pueden predicar, pueden animar, exhortar. Otros hermanos tienen el don de misericordia y siempre andan levantando a los decaídos y les bendice. Es como una inyección de ánimo a esos hermanos. Tiene ese don. Dios obra por medio de todos. Entonces Dios manifiesta su llamado por medio de los dones que nos ha dotado y también por medio de otros en el cuerpo. Déjenme explicarles ahora aquí eso. Digamos que alguien aquí no está haciendo nada en la iglesia. Nada, absolutamente nada. Nada más está sentando, viene el domingo, escucha un sermón y se va. Yo entiendo eso, así comienza y no es nada malo. Me estoy explicando, describiendo una situación. De repente viene una hermana, y no es comercial que la hermana Alicia me dijo para decir, no me estoy diciendo, ¿ok? Y viene la hermana Alicia, o viene una hermana a la cuna, oh hermana, ¿no te gustaría ayudar a la cuna? Dice, pues nunca lo hice, pues ¿por qué no empieza? ¿Por qué no? A ver, ensaya. Y tú vas a la cuna. Y con todo sonido, te encantas, te gusta el ambiente. Te llevas con los que trabajan allí, y los niños, y ese es tu lugar. Y dice, wow, ¿cómo comenzó? Porque alguien te invitó. Otro hermano le puedo decir, ¿verdad? Hermano, no te gustaría, y también hermanas, ¿verdad? Pero no te gustaría ser un ujier. Saludar a la gente, ayudar con las ofrendas y diferentes cosas, repartir boletines. Pues nunca lo ha hecho. Y tú lo haces. ¿Para qué don es eso? La Biblia no dice hay don de cuidar en la cuna, no hay don de ujieres, pero hay don de servicio. Es un don. No todos tienen don de enseñar, no todos son llamados para enseñar y predicar, pero muchos son llamados para servir. Otro don es liberalidad. Cuando tú ves una necesidad y Dios te ha bendecido económicamente, tú no te encierras, ya diezmé y no son mis asuntos, tú sigues sacando de tu bolsillo y ayuda a los hermanos en necesidad. Porque tú tienes el don de liberalidad, generosidad. Son dones, y hay muchos dones. Pero por medio de otros, muchas veces te dicen, a mí me pasó que yo sentí, Dios me llamó para predicar, pero mi pastor en aquel entonces era más joven, obviamente, mi pastor me dio oportunidad. ¿Te gustaría predicar? Sí, cómo no. Pero también fui a la cárcel a predicar. Yo también fui a otros lugares a predicar, a orfanatorio, los asilos de los ancianos. El hecho es, Dios usó otras personas para abrir el camino y por medio de otras personas pudo ver yo lo que Dios quería de mí. So, Dios utiliza el cuerpo de Cristo. Si algún hermano o hermana te invita a hacer algo, no lo menosprecia y dice, ah, yo no puedo, o a ti mismo, tú te menosprecias, yo no puedo. Espere. Pues es que tú tienes un don, un talento escondido, bien enterrado, y Dios está usando a esa persona para excavarlo, para que tú lo uses, para el bien de la iglesia. Y de eso se trata aquí. Pero no tengo tiempo para seguir en eso, pero Dios usa a otras personas. Ah, puede usar el pastor. Muchos de ustedes están haciendo algo porque el pastor fue quien les habló. No debe siempre ser el pastor. Hay líderes en esta iglesia. Y un líder, una líder puede ir a usted y decir, hermana, hermano, me gustaría ayudar en esto. Me gustaría tomar parte en eso. Si no estás seguro, ¿qué te cuesta ensayar? Hay como dicen en inglés, try it, you might like it. ¿Verdad? Entonces, y después vemos que Dios también manifiesta su llamado por medio de un corazón ardiente. Cuando tú sientes en tu corazón qué es lo que tú quieres hacer, cuando quieres cantar para el Señor, no para tu ego. Me gusta cantar y tocar, no. Cantas para el Señor. Cuando tú quieres enseñar o cuando quieres ayudar a algún ministerio, toma parte y tu corazón arde porque tienes que hacerlo. Eso viene de Dios. Él utiliza los dones, el cuerpo de Cristo para hablarnos, pero también, mira qué pasó aquí. Usted mira conmigo. En 1 Corintios 9, 16. Porque Pablo fue llamado a predicar el Evangelio. En 9, 16, él dijo eso. 1 Corintios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Él tenía fuego en su corazón. ¡Ay de mí! Si lo hago, total, es como, por ejemplo, imagina tú pasas una luz verde y te para un policía. ¿Qué hiciste, señor? Es que pásate la luz verde, te quiero dar las gracias. Eso no pasa. Pero si tú pasas una luz roja, ahí están las luces. Bueno, y Pablo está diciendo, ese impuesto necesito, tengo que hacerlo, tengo que servir al Señor. Y no nada más en predicar. Estoy usando Pablo como un ejemplo y voy a usar Jeremías. Pero cualquier cosa que tú haces para el Señor, tiene que nacer en tu corazón, no lo hagas por otros. Dios puede usar a otros para despertarte el interés, pero tú lo haces porque el Señor puso ese deseo en tu corazón. Mira a Jeremías, él trató de no hacerlo. Se cansó porque nadie le hacía caso cuando él predicaba. Él era más el que traía noticias negativas. Y se cansó. Entonces en versículo 7, él dice al Señor en su desánimo, él dice en el capítulo 20 de Jeremías, versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Quiere decir, yo pensé que iba a ser lindo predicar tu palabra, que todo va a salir bien. Yo soy un líder de este ministerio, pensé que todo iba a estar muy bien. Tú me sedujiste, Señor. Me dijiste entender como un vendedor de carro que no sirve, que es un buen carro. Sí, tú me sedujiste. Me hiciste pensar que todo iba a estar muy bien. No, Dios no lo sedujo. Él mismo se engañó, Jeremías. Pero mire, ese es el pensar de Jeremías. Está compartiendo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Es decir, yo no podía pelear contra ti, Señor. Tuve que obedecerte. Y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Esa es su fiesta de lástima, como dice en inglés, pity party de Jeremías. Pobre yo. Nadie me apoya. Tú me llamaste y mira que estoy solo y nadie se escarnece. Es puro burlas y se burlan de mí. Y a eso, yo pensé que iba a ser bonito, puras rosas. No me dijiste nada de las espinitas. Bueno, versículo 8. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por predicar tu palabra, estoy sufriendo. Eso pasa, hermano. Por servir a Dios, me dice una cosa. Si tú quieres servir a Dios, no espera. A veces en cuando hay cosas bonitas que suceden, pero hay muchos días de tempestad en el ministerio. Si tú quieres ser un líder, cualquier ministerio, puede ser la cuna, puede ser culto infantil, puede ser los sugieres, cualquier cosa. Va a haber pruebas. Porque el diablo no te va a echar porras, te va a echar piedras. Hay que cuidar. Entonces, en versículo 9, él dijo, llegué a mi decisión. Forget it, ya no voy a hacer eso. Y dije, no me acordaré más de él, que es, ni me voy a acordar más del Señor. Voy a olvidar de él. Ni hablaré más en su nombre, ni voy a tomar en cuenta su nombre. Voy a hablar en mi propia cuenta, por mi propio nombre. Dice, no obstante, aquí está, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ah, ahí está. Cuando tú dices, no lo voy a hacer, pero tú tienes que hacerlo porque Dios te llamó y tu corazón arde. Y déjame decirles algo, hermanos. Los pastores también pasan por ratos así. Que quiere aventar la toalla, forget it, ya no. Pero no puede. Yo voy a decir la verdad. Necesitamos cada uno aquí, ustedes trabajan en sus oficios, en la sociedad, y es necesario. Yo no puedo. Dios me llamó a ser pastor. Yo no puedo manejar un bus, yo no puedo manejar un camión de esos, yo no puedo trabajar en una compañía, yo no podría ser abogado, yo no podría ¿Por qué? Porque yo sé que si yo, traté una vez, por eso yo estoy en Chicago, yo sé que si yo digo, ya no quiero pastorear, forget it, gente muy terca, muy dura, y eso el otro. Nunca es culpa del pastor, siempre la gente, ¿verdad? Siempre es así, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? No se puede, hermanos. Porque cada vez que Dios te llama a hacer algo y tú vas a venta, dices, I don't want, no quiero, te vas a hallar ahí en la ballena con Jonás. Pero acuérdate, antes que Jonás se halló en la ballena, casi todos los demás con él sufrieron naufragio. Okay. Muchos sufrieron por causa de su desobediencia. Por eso digo, se requiere fidelidad a nuestro llamamiento, hermanos. Y se requiere también un mantenimiento continuo de la más alta integridad espiritual. Son muchas palabras, yo sé, pero es un mantenimiento continuo. Que tú no puedes decir, hoy sirvo al Señor y mañana no. Es continuo. Ahora, déjame mostrarles. Primero la Biblia dice, recuerda en 1:5 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, en el principio del capítulo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Y después Pablo vuelve a decir eso en versículo, usted aquí en versículo 19 y 20, él habla de eso, manteniendo la fe y buena conciencia. Pero también es el amor. ¿Por qué? Porque si usted mira aquí, versículo 18, él dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y después vemos que este mandamiento en versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Hermanos, hay amor que no es limpio. Hay amor egoísta. Uno ama a sí mismo y utiliza a todos los demás. Y creen que todos existen por atender a uno. Que uno es el sol y todos los demás son planetas que dan la vuelta a uno. O déjame decir algo, tú no eres el centro de tu vida. No eres el centro de tu mundo. Si tú eres un hijo de Dios, Cristo es el centro de tu vida. Cristo es el centro de tu mundo. No el que está en el espejo, sino el que está en ti. El que murió por ti en la cruz. El que hizo su morada por medio del Espíritu dentro de tu cuerpo. El que está en tu corazón. Dice la Biblia que tenemos que tener un amor nacido de un corazón limpio. ¿No es interesante? No es que el corazón limpio nació del amor. El amor nació de un corazón limpio. Eso quiere decir que si tu corazón no es sincero, tú no puedes amar sinceramente. Tú puedes amar mundanamente. Tú puedes amar como un esposo, un padre, una madre, tus hijos. Bueno, las osas también aman a sus cachorritos. ¿Sabe? A los perros y a las perras, ellas aman a sus bebitos. El hecho es. Dios dice, no, quiero elevar este amor a un nivel más alto. A nivel ágape. Entonces, este amor nace de un corazón limpio. Pero si tu corazón no está limpio, dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si quieres un corazón limpio, tienes que meter más y más dentro de tu corazón la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí un amor nacido. ¿Por qué es que hay padres que aman a sus hijos, pero salen todos mal? ¿Por qué? Porque no han amado con un amor nacido de un corazón limpio. Hay cosas en el corazón y vivimos rechazando esa verdad. Cuando el Espíritu Santo día tras día nos quiere mostrar, pero lo rechazamos y vemos el desastre en nuestras familias. Esto es el amor del mundo. Tú amas, nadie está diciendo, pero ese amor no ha nacido de un corazón limpio. Tu amor es un amor nacido de un corazón carnal. Y puede ser bueno. Hay amor romántico, muy bonito. Hay amor de un padre con su hijo, muy bonito. Pero no es el amor nacido de un corazón limpio. No es un amor íntegro. Que Dios entonces vemos aquí un amor nacido. Eso se requiere, hermanos. Okay, estamos hablando aquí que para no naufragarnos, se requiere mantener simplemente, hermanos, continuamente la más alta integridad espiritual. Y el amor tiene que ser un amor nacido de un corazón limpio. Y después vemos también una buena conciencia. Eso lo dijo en versículo 5 y lo vuelvo a repetir en versículo 19. Y usted puede ver que en 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Ahora, manteniendo quiere decir que si tú logras tener una buena conciencia, hay que mantenerla. Por ejemplo, no porque tú has afinado tu motor de tu carro, un tune-up, como dice, hiciste una afinación, que jamás tendrá que hacerlo. No porque checaste el aceite de tu carro, jamás tendrá que hacerlo. Es un mantenimiento continuo. Puede ser cada 3,000, cada 5,000 millas. Hay que checar también, no nada más el aceite, el agua, los frenos, el líquido. Hay que checar las llantas, el aire. Es un mantenimiento continuo. Porque si usted no mantiene su carro, hay muchos aquí en la red que usted ve que no han sido mantenidos. Y ni tienes que ser profeta para saberlo. ¿Ok? Ni tienes que ser experto. Porque me ha tocado a veces estar enfrente, atrás de carros así, y la luz se pone verde y está parada todavía. ¿Por qué? Porque no prende, o se apagó, quién sabe qué. ¿Nunca ha pasado a ustedes eso? Dice, hermano, a mí me ha tocado mi carro. Oh, ok, bueno, el hecho es, hay que mantenerlo. Y eso es naufragio espiritual, cuando no mantenemos una buena conciencia. Es muy importante mantenerla. Y más adelante dicen 4, usted mira aquí en capítulo 4, versículo 2 de Timoteo, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo que cauterizada la conciencia. Una conciencia cauterizada es una conciencia que no siente nada. Es muy triste eso. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos una buena conciencia. Y por eso dijo Pablo en Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué sabía que un día va a resucitar, está con su Cristo y hay que tener una buena conciencia? ¿Cómo está con tu conciencia? ¿Cómo andas? A veces rechazamos cosas porque nos molesta. No nos gusta una conciencia que remuerde y nos molesta. Solo apagamos. Tú sigues apagándola, apagándola y con tiempo va a ser cauterizada. Y esa es la hipocresía que habló aquí Pablo. Y después vemos también, es necesario una fe no fingida. Y aquí hemos visto en el versículo 5. Y también ahora aquí veamos otra vez en el versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia. Pero sabemos que es una fe no fingida porque dice eso en el versículo 5. Que el mandamiento, el propósito, dice en el fin de fe no fingida. Y en capítulo 1 de 2 Timoteo él dice que hubo una fe no fingida en él, una fe no fingida en su madre Eunice y en su abuela Loida. Entonces vemos que tenemos que tener una fe no fingida. Es muy fácil fingir una fe, hermanos. Podemos decir palabras bonitas, asistir a la iglesia continuamente, domingo tras domingo, podemos poner dinero en el plato, podemos hablar palabras bonitas y bíblicas, pero no es actual. Porque en nuestra vida cotidiana vivimos otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es lo que estás mirando en la pantalla de tu computadora? ¿Qué es lo que, qué películas están viendo? ¿Qué es lo que, a qué tipo de revista estás leyendo? Yo voy a ser franco, hermanos. Yo sé, yo he visto hasta aquí en la iglesia, algunas hermanas dejaron su revista Cosmopolitan. Aquí, imagínese usted. Dice, ¿cómo? Si yo volteo para no verla en HEB, vengo a la iglesia y le encuentro una banca. Me ha pasado. No levanta su mano a la que es culpable, porque es de tú y Dios. Pero estoy diciendo que he encontrado aquí en la iglesia revistas así. ¿Quién me está diciendo eso? ¿Cómo puedes tú hablar de Cristo y cantar alabanzas y ver ese mugrero que es pornografía, light, pero es pornografía? Y cosas así. Fe no fingida afecta toda tu vida. Desde que tú te despiertas, hasta que, bueno, aún durante tu sueño, porque te vas a acostar pensando en la palabra de Dios y vas a tener dulces sueños. Siempre en tu cama, en tu lecho, caminando para acá, para allá, viniendo, regresando, sentado, parado, estás pensando en el Señor. Esa es una fe no fingida. Esas son cosas que hablan de integridad, hermanos. Pero el tiempo no me permite seguir más en ese tema de integridad, porque ahora sigo el tercer punto. Y el tercer punto es interesante porque ahora vemos que para evitar el naufragio en nuestra fe se requiere una vigilancia constante sobre el peligro del naufragio espiritual. Una vigilancia constante. Como le dije, es un mantenimiento. Y él mismo usó la palabra. Si usted mira aquí en capítulo 1, 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. No fueron constantes. No fue continua la vigilancia. Ahora, yo voy a dar aquí, hermano, y ahí están sus notas, pero voy a explicar. Y simplemente, ¿cómo podemos vigilar? ¿Cuáles son algunos de los instrumentos que Dios nos ha dado para poder vigilar sobre nuestro estado espiritual? En otras palabras, ¿cómo puedo yo evitar las piedras? La tempestad va a venir, pero ¿cómo puedo yo evitar el naufragio en mi vida? Si usted piensa lo que es un naufragio, habla de pérdida, habla de estar en un lugar donde no debe de estar. Esto habla también de una nave que debe estar velando ahí, flotando sobre el agua, y está estancada en la arena, todo destrozado. Así es la vida. Dios nos formó para alabarle, para servirle, para ser fuerte en la tempestad. Y muchos andamos ya cerquita. Si ya no estamos en naufragio, ya estamos cerquita. ¿Cómo podemos evitar eso? Primero, ¿cuáles son algunos de los instrumentos que Dios nos ha dado o herramientas para poder vigilar? Primero, conozca tu corazón. Conozca tu corazón. Hoy le voy a decir, mira conmigo, primero en Salmo 139, donde el salmista en ese caso fue David. Lo que él dice, en Salmo 139, los últimos dos versículos, en versículos 23 y 24, él dice eso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Desde David sabía que posiblemente hay camino de perversidad en su corazón. Ahora, si usted mira aquí cómo comenzó el Salmo. Mira el primer versículo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, ¿por qué dijo él? Si ya lo hizo, tú ya me examinaste y ya me conoces, me has conocido desde antes, ¿por qué volvió a decir en versículo 23 de 24? Porque era su manera de simplemente decir a Dios, Dios, yo sé que tú me has examinado, yo sé que tú me conoces mejor que yo mismo, muéstrame mi corazón. Y yo quiero verme como tú me ves, pero cuidado con esa oración, porque la mayoría de los cristianos hoy en día no están listos para esta oración. Que van a estar echando culpa a otros, o al pastor, o a la esposa, o al esposo, o a los hijos, o a la situación económica, o esto, o el otro. Y la verdad es, vamos a estar peleando con Dios, donde todo el tiempo nos quiere mostrar, pero no tenemos el valor de recibir la verdad. Entonces, en inglés se llama denial. Estamos nosotros un rechazo. No quiero aceptar lo que Dios me quiere mostrar. Pero pídele con todo tu corazón. Esa es parte de pedirle sabiduría de lo alto. Porque la mejor sabiduría es cuando tú conoces tu propio corazón. Y tú estás engañado tal vez por 20, 30, 50, 70 años. Y tú vives en este engaño. Y tú ya has naufragado, ni te das cuenta. Oh, pero eres muy ocupada en la iglesia. Tú tienes muchas ocupaciones, muchos ministerios. Naufragio. Entonces, dile Señor, hay que conocer tu corazón. No confía en tu corazón, conózcalo. Mira Proverbios, el libro que sigue, Salmos. Proverbios 28, versículo 26, algo que ya está enseñando a mi hijo a memorizarlo. Y yo memoricé esto en inglés y en español, y es muy importante eso. Dice, el que confía en su propio corazón es necio. Me gusta más la palabra tonto. Tú eres un tonto. Si tú confías en tu propio corazón, tú eres necio. No mi palabra, esa palabra es de Dios. Mas el que camina en sabiduría será librado. Conozca tu corazón. Eso primero. Si tú fallas en eso, forget it. Ni hay que seguir con los demás. Porque si tú no conoces tu corazón, tú nunca vas a salir del naufragio espiritual en tu vida. Nunca. Y pues veamos también, conozca a los sabios entre los hermanos. Proverbios otra vez, ya que estamos en Proverbios. Mira conmigo Proverbios 15, 22. Y fue interesante porque mi hijo Matthew Ayar, cuando dio este libro a sus hijos en la noche, usó este versículo. Y es para hoy, dice 15, 22. Los pensamientos son frustrados. ¿Cuántas veces hemos planeado cosas? No, hombre, es como escupir en el viento, te vuelve a la cara. Y tú planeas cosas y nunca sale como tú planeaste. Y buenas intenciones, y buenos planes. No cosas egoístas, no cosas malas. Buenas intenciones, con buenos planes. ¿Y qué dice? Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. En otras palabras, Dios dice, busca a los que te pueden aconsejar. Tal vez tú no sabes todo. Habla con otros. Pero no habla con los necios y los tontos. Busca a los sabios. Recuerda en capítulo 6 de Corintios, no vamos a buscarlo ahorita, pero en 1 Corintios, donde hermanos llevaban otros a la corte ante inconversos, y dijo Pablo, no habrá uno, no habrá alguien entre vosotros que pueda juzgar el caso. Mire, le voy a decir a cada uno, y más que ustedes que son nuevos en la fe, escúchame bien, cuando tiene una necesidad y tiene dudas, ponte a orar, busca al Señor primero, y pues busca hermanos y hermanas sabios, con sabiduría. Pues ¿cómo puedo yo saber? Yo no veo corazón. No, pero tú puedes ver el fruto de sus vidas. Mira sus vidas. Presta atención a su hablar. Mira su comportamiento. Pídele al Señor que te guíe. Y si todavía tienes dudas, ok, habla con el pastor. Dice, pastor, ¿con quién puedo hablar? Pero no siempre es con el pastor. Hay muchos hermanos aquí que Dios ha bendecido con sabiduría. ¿Y sabe cómo? Con los golpes de la vida. Porque con mucha molestia viene la sabiduría, dice la Biblia. Con mucho dolor. Entonces, hay hermanos sabios. Hay hermanas. Toma el tiempo, llámale, visítale, dile, hermano, necesito un consejo. Vamos a tomar un cafecito a un lugar en McDonald's. Pero vamos a, quiero hablar contigo, dame un consejo. Y un hermano sabio te va a dar sabiduría, pero conforme a la palabra de Dios, no la tontería del mundo. No, hombre, si tu mujer te fue infiel, busca dos y muéstrale dos por uno. ¿Qué es eso? Tu marido te fue infiel, muéstrale que tú puedes hacer lo mismo. Es lo que dicen las mujeres en el trabajo. Y por supuesto, todas las divorciadas, qué buen consejo te van a dar. Piénsalo, busca buen consejo. Hay hermanos aquí, en esta iglesia, que han sufrido y tiene años en la fe, es una mina de oro en cuanto a la sabiduría y consejo. Búscales, háblales. No habla con los chismosos, porque algunos, si tú hablas, todos van a saber. No, no, eso no es sabio. Habla con los que son discretos y van a orar por ti y contigo y te van a guiar con la palabra y van a ser transparentes y decir, hermano, hermana, yo también fallé en eso. Pero déjame mostrarte cómo tú puedes evitar eso. O tú puedes salir de eso. No los que son súper espirituales y nunca caen y no son transparentes. No, busca hermanos sabios y sencillos. Conozca también, sabe, Dios, hermanos, ha dotado a algunos con sabiduría de lo alto. Tenlo por seguro. No sabiduría humana, mundana. Sabiduría celestial de lo alto. Conozca la dirección del Espíritu Santo en tu vida. En muchos versículos, no puedo mostrar todo, pero todos esos versículos ahí en sus notas y en la pantalla, habla del Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, mostrándonos. Dios te ha bendecido con el Espíritu de verdad, no de mentira. Es otro título del Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Entonces, pídele, Él te está guiando, hazle caso. Le voy a dar un ejemplo de los cuatro versículos. Busca Hechos 16. Hechos 16. Y usted mira aquí, conmigo en Hechos 16. Pablo quería ir a un lugar. Y usted mira aquí, en capítulo 16, y vamos a empezar con, el versículo 6. Y atravesando Frigia. Ahora, ese es despuésito que Timoteo se juntó con Pablo, este joven. Lo vio, yo quiero que venga conmigo. Y Timoteo siguió a Pablo. Y después, en versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y algunos, ¿por qué no? Hay perdidos en Asia, necesitan a Cristo, vamos ahí. No, el Espíritu Santo dijo, no, hazle caso, no. A veces el Espíritu Santo te va a decir, no, no siempre, sí, sí, sí. Aunque es algo bueno, no es bueno hablar de Cristo, no es bueno levantar iglesias, yes. Pero aquí el Espíritu Santo dijo, no, le fue prohibido. Y después, ok, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, otra vez, pero el Espíritu no se lo permitió. No, Pablo, ese ministerio no es para ti, no te metas. Yo tengo otros llamados para ese lugar. Tú vas a ir a Europa. Y de ahí vino el llamamiento macedonio. Y él después fue a Europa y su primer convertido fue Lidia. Y después el carcelero, ¿recuerda? De Filipos. Y después vemos que Europa fue alcanzado por este viaje misionero. Y podemos ver entonces, a veces Dios, tú quieres hacer algo y Dios va a cerrar puertas. Deja de estar empujando y forzando las puertas y Dios dijo que no. Pero es muy bueno. No, pero Señor, no. ¿Sabe lo que es no? N-O, no es no. Pero muchas veces somos tercos y queremos lo que queremos. Después salimos en naufragio. ¿No es así? Obedece al Espíritu Santo. Jonás desobedeció. ¿Qué le pasó a él? Pues fue tan mal que ni el pez lo aguantó y lo vomitó. Para que usted vea. Dios tuvo que darle 3 días en el vientre de un gran pez. Después lo vomitó. Pero vean ustedes, no es necesario pasar por eso. Entonces vemos aquí que tenemos que conozca tu corazón, conozca los sabios entre los hermanos, conozca la dirección del Espíritu Santo en tu vida. No anda diciendo, es que otro, ya pasa, viene alguien. El Señor me dijo, y tú tienes que hacer eso. Ya les he dicho, pero yo hablé con él, yo no me dijo nada. ¿Cómo que te dijo a ti que tengo que hacer? ¿Para qué tengo Espíritu Santo si tengo que hablar por medio de ti? A veces Espíritu Santo usa a los hermanos, pero a veces a ridiculeces. ¿Ok? Cuando un hermano dice, eso pasó, un pastor, y su hijo se va a casar con alguien, y viene una profetisa de Monterrey. Dios me hizo ver que esa mujer no es para tu hijo. Y no se casaron. Pero puro fracaso en esa familia. ¿Cómo que Dios dijo a una mujer en Monterrey que él no puede casarse con esa mujer aquí en Laredo? ¿Qué es eso? Ridiculeces, hermano. Pero el Espíritu Santo nos guía, hay que hacerle caso. Y conozca la palabra, la Biblia. ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 4? Mire lo que dice. Y le voy a decir algo. Muchos dicen, oh, es tan bonito leer la Biblia. Sí, pero a veces no, hermanos. Porque a veces no estoy comiendo, disfrutando de la miel a mi paladar más dulce. No, a veces es una espada que entra en mi corazón y me hace sentir mal. En capítulo 4, versículo 12 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos. Ahora mire, es lo que tú piensas. Pero ¿cuál es la intención de tu corazón? Es otra cosa. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí es donde duele, hermano. Ahí es donde se requiere integridad y sinceridad y valor para recibir lo que Dios nos quiere decir. Y la palabra duele. Duele. No porque la palabra es mala, es porque nosotros somos malos. So, conozca la palabra. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, la palabra, para no pecar contra ti. La palabra de Dios es muy sencillo. Mire, o la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. Así es. Cuando tú andas en pecado, ¿debes de gustar leer la Biblia? No. Y pasas semanas y semanas y no la lees. Y después vemos también, conozca a tu enemigo. Conozca a tu enemigo. ¿Sabe? Ustedes saben 5:8 de Pedro, ¿verdad? ¿Verdad? Se sobrio, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como que un gatito. No. Un león rugiente buscando ¿qué? ¿A quién echar porras? No. ¿A quién devorar? Conozca a tu enemigo. Pero también mira 2 de Corintios 2. A veces eso se nos pasa. En 2 de Corintios capítulo 2, mira aquí versículo 11. Mira lo que dice Pablo a los corintios. Había muchos problemas en Corinto. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando tú tienes algo contra alguien en la iglesia, no es contra alguien. Tu enemigo no es tu hermano en Cristo que te ofendió. Tu enemigo es Satanás. Tu enemigo no es el pastor que tal vez una palabra un poco fuerte. Tu enemigo son los demonios. Tu enemigo no es tu esposo, tu esposa, es el diablo. Y tenemos que a veces tener un enfoque, reenfocarnos, porque a veces peleamos más contra los hermanos que contra nuestro enemigo. Conozca a tu enemigo. No es tu hermano en Cristo. Puede ser que te hizo algo muy malo, pero él fue mal guiado. Ore por él. Ha sido un títere de Satanás. Ore por tu hermano. ¿Pero por qué quieres seguir la pisada de él y entrar en naufragio espiritual como él? Ore por él. Señor, ayúdale, sánale, sácale de esa tierra, de esa costa, y vuelve a ponerlo en alta mar para que te sirva. Hay que conocer tu enemigo. Él conoce tus debilidades. Si tú tienes un propenso, si tú eres una persona que caerá sexualmente, el diablo no te va a tentar con dinero, te va a tentar con el sexo. Y si tú tienes mucha debilidad en cuanto al dinero, es capaz que te va a tentar con eso y no con el sexo. Y si tienes una lengua muy suelta, te va a tentar para chismear, porque ¿sabe cómo le pusieron chips, las papitas? Trata de comer nomás una. Come on. Y voy a comer otra, y voy a comer otra. Y ya que estará esa bolsa, ya, sácala de esa. Porque no podemos comer nada más una. Y así son los chismes como bocados suaves. ¿Sabes qué? Vamos a orar por tal, pero dime, ¿cómo fue eso? Ajá. ¿Ves lo que digo? El corazón así es. Como bocada suave, ¿no es así el chisme? La Biblia dice eso. ¿Ok? Y si hubiera papita, hubiera dicho eso en aquel entonces. Pero así es. Nos gusta escuchar chismes. Y el diablo nos va a tentar. Y algo más. Por último aquí. Pero no porque el último es lo menos importante. Deje por énfasis. Conozca a tu Dios. Conozca a tu Dios. ¿Sabe por qué? Mire Isaías 43:10. Qué bonito ese versículo. En Isaías capítulo 43, en versículo 10. Miren lo que dice el Señor a nosotros, a su pueblo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Fuimos escogidos por él, somos testigos del Señor. Dice aquí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. Pero aquí está, para que me conozcáis, para que me conozcan. Y la Biblia dice también en 2 Pedro 3:18, para crecer, ¿qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses no hay tiempo, usted léelo ahí. Ve como Pablo dice, yo he contado todo como pérdida, como basura. ¿Para qué? Para el conocimiento de mi Dios. ¿Sabe? Es interesante. La razón por la cual batallamos muchas veces es que de veras no conocemos a nuestro Dios. Aunque somos salvos, todavía estamos adorando un Dios imaginario en nuestras mentes. Hemos nosotros fabricado un Dios que no existe. Pues, ¿cómo puedo yo conocer? Lee la Biblia. Él mismo se está manifestando, describiéndonos cómo es Él por medio de su palabra. Conozca a tu Dios. Y esas son cosas. Ahora, déjeme repasarlo bien rápido. ¿Cómo puedo evitar el naufragio espiritual? Conozca tu corazón. Conozca los sabios entre los hermanos. Conozca la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Conozca la palabra, la Biblia. Conozca tu enemigo y conozca tu Dios. Ahí está. Pero no confunde conocimiento con información. Si usted nada más recibe algo, es pura información. Conocimiento es cuando uno practica. Por ejemplo, yo puedo leer y leer sobre volar un avión, ser un piloto. Hasta que yo no tengo el avión en mis manos y estoy volando, para mí es pura información. No conozco lo que es. No he experimentado lo que es volar un avión. No confunde información que recibe del púlpito o de la Biblia con conocimiento de experiencia. Conclusión, por terminar. El naufragio espiritual es un peligro continuo que rodea a cada uno de nosotros. Nunca se va a acabar este peligro de naufragio, de que nosotros podamos caer en el naufragio. Mire, hasta que tú mueras, esté con el Señor, siempre puedes caer en el naufragio espiritual. El peligro siempre está. Siempre está presente contigo y conmigo. Nos rodea. Por eso tenemos que hacer esas cosas. Conocer al Señor. Conocer su palabra. Conocer nuestro enemigo. Buscar consejo de los sabios. Pero siempre va a estar con nosotros el peligro de caer espiritualmente. Por eso dice la Biblia, el que piensa está firme, mira que no caiga. En 1 Corintios 10, 12. Segundo punto aquí, así como el peligro es constante, así también la vigilancia tiene que ser. No deja de velar. Por eso dijo a Pedro, sed sobrios, velad. ¿Por qué? Porque si tú no eres sobrio, eres ebrio con las cosas del mundo. Aunque tú no tomas, estás tomando la consejería de los malos del mundo. Y andas mal guiado y andas distante. No, ni puedes caminar bien. Por eso es tan importante entender. Tú puedes caer cualquier día. Hay que siempre estar vigilando. Siempre. Porque el diablo no para. Él no agarra break. Ni usted y yo vamos a agarrar descanso. Y por último, nuestro Dios no nos ha dejado solos ni indefensos. Ya compartí con ustedes las armas que tenemos. Y nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Nuestro enemigo no es carnal, es espiritual también. Satanás es un ángel caído, pero es un ángel, es un demonio. Él es el encargado de todos los demonios. Él es el más grande de los demonios. Pero entiéndame, el peligro nunca, nunca va a desaparecer de tu vida. Nunca. Entonces siempre tienes que velar. Siempre tienes que ser vigilante. Siempre tienes que ser como un soldado. Siempre alerta. Porque te vas a caer si tú te descuidas. Y lo peor que tú puedes hacer es confiar en ti mismo. Tu corazón te va a engañar. Conócelo, hay que conocerlo, pero no confía en tu corazón. Si Dios te ha hablado, quieres orar, está al altar, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Pero recuerde, y si alguno de ustedes ya ha naufragado, ya está en naufragio, Dios te puede levantar. Dios te puede de tus ruinas levantar una vida y hacer algo con ella.